Gracias, María. Hacemos una pausa y hablamos de divorcios a partir de 65 años, a raíz del reciente divorcio de Bill Gates.
Tengo unos amigos de la cuadrilla de mi ama que creo que se rondan esa edad y sí, efectivamente se han separado. La nueva vida con la jubilación pues les ha llevado por caminos diferentes.
Supongo que es una realidad, que es un poco tabú, en cuanto a que, sobre todo con esa edad, pues todavía no tienen suficiente libertad, ¿no?, para decidir cosas como separarse con 65 años, ¿no?
Separarse, por supuesto, a cualquier edad, porque lo que no se puede es aguantar ni malos tratos ni nada.
Es posible, claro que es posible. Volverse a casar o volverse a juntar o a lo que sea. Nunca es tarde.
¿Usted tiene 70 años?
No, no, tengo 74. ¿Y casi 75?
¿A su edad se separaría usted sin...?
No, yo no. No, llevo 53 años casada y no.
Claro que es factible. Es más complicado, tienes menos ilusiones o te mueven otras ilusiones distintas, pero claro que es posible.
Sí, ¿usted lo haría?
No me lo he planteado, pero ¿por qué no? Si se dieran las circunstancias...
Sí, 73 y no me lo planteo.
Nada.
Nada, en absoluto.
Ah, no, bueno, yo tengo superado eso. No le puedo contestar, no me va. Tengo a mi marido que vive, que ya es una máquina un poco estropeada y, en fin, con ella estoy. No me lo planteo, vamos, ni siquiera plantearme. No me parece que, además, es un poco forzada la cosa. Estamos en una época que es la trascendencia, preparando la maleta para irnos, en una palabra. Con el mejor sí, no, bueno, no. Es así.
Un saludo al marido de esa mujer, a la máquina estropeada.
Y la que está haciendo las maletas, me ha dejado un poco impresionada ya, ¿no? Con la trascendencia y hacer la maleta tan pronto.
Bueno, respect. Y a esa gente. Iñaki Larraña, egunon.
Kaixo, egunon.
Hemos charlado con una abogada de familia sobre este tema de las separaciones por encima de los 60-65 años, Nerea Solagaiztua, y bueno, como era de esperar, nos reconoce que cada vez es más habitual.
Sí, cada vez es más habitual la separación, la ruptura a partir de los 60, 65 años por razones evidentes, por cambios sociales, pero también nos hablaba de matices, como su impresión de que durante la pandemia estas parejas se han sostenido mejor, que no ha subido tanto las separaciones como si han incrementado en otras edades. Le hemos preguntado a la abogada por las motivaciones, las particularidades, sobre si estas separaciones, por ejemplo, son más sosegadas, menos viscerales que aquellas en edades más tempranas o con hijos menores de edad. Bueno, pues no lo parece.
Los hijos, aunque sean ya mayores de edad y tengan ya inclusive su vida hecha, nunca es plato de buen gusto que sus progenitores rompan. Y ahí sí que vemos que muchas veces ese hacer bandos de yo apoyo al padre o yo apoyo a la madre, pues hace que en muchas ocasiones no sean sosegadas.
Pues aunque no exista ese sentimiento de pérdida, los hijos ya mayores de edad, digamos de 40 para arriba, con padres de más de 70, pues se pelean por otros asuntos, asuntos delicados, los cuidados, el dinero, las herencias, y nos decía la abogada que malmeten en la relación de sus padres como no lo hacen los menores.
Tiene que ver más con cuestiones económicas, muchas veces con intereses creados dentro de la familia, desgraciadamente a veces con instrumentalización de los hijos hacia sus padres, con posicionamientos en relación con cuidados que uno igual cree que ejerce indebidamente al otro progenitor y los hijos, digamos, malmeten.
Cuestiones económicas en las rupturas de 70, 80 para adelante. Si bajamos un escalón entre los 60, 70, la abogada sí nos decía que la motivación suele estar más relacionada con la afectividad, con básicamente querer disfrutar más de sus últimos 20, 30, 40 años de vida.
Tras haber luchado para sacar adelante un proyecto de familia, ya una vez conseguido, digamos, el objetivo, con la meta cumplida, despiertan ese interés por deseos, preferencias, por cuidar la afectividad.
Bueno, separaciones, nos decía Nerea Solagaiztua, nos lo ha repetido, que acaban bien o mal, casi siempre también dependiendo del patrimonio, del dinero que haya para repartir, de la vivienda, por ejemplo.
Gracias, Iñaki. En fin, el dinero siempre en el medio. Y claro, en esta edad, pues los hijos que malmeten y todavía más. Iñaki, ¿qué opinas?
muchas cosas.
¿Por dónde quieres empezar? Alguna seguro que es interesante.
Bueno, me trastoca un poco el hecho de que el origen sea el divorcio de,
bueno, cualquier de la pareja. Vale,
sí, 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 todas excusas son buenas, pero condiciona un poco la óptica sobre la que miramos. Y es uh-huh. porque precisamente me parece que cada vez más en los divorcios el elemento de la clase, los sesgos en general, diría que el sesgo de género es evidente. Se han hecho leyes para compensarlo de alguna manera, pero no sé si están funcionando adecuadamente, porque creo que sin el otro, la otra parte del binomio, que es la clase social, no es fácil llegar a acuerdos, ni a pactos, ni a condiciones que sean vivibles incluso para las dos personas, ¿eh? Con lo cual me parece que lo determinante y la gran diferencia con los Gates es la cuestión del patrimonio, no tanto en términos de capital o de vivienda, sino en términos de poder rehacer una vida, las opciones de rehacer una vida, que eso es constante en todas las separaciones, durante toda la vida. Pero en este caso me parece que las opciones de hacerlo o dejar de hacerlo ya son evidentes en esa perspectiva de la trascendencia, que es otro de los elementos también que tiene que ver. Estamos permanentemente hablando de las consecuencias de debates que no acabamos de dar. Esa es mi preocupación. Es decir, hablamos de las consecuencias de esos divorcios, pero no estamos hablando sobre los modelos familiares, no estamos hablando sobre la afectividad, los cuidados, incluso las políticas públicas que podrían hacer que hiciésemos estas cosas de manera diferente.
Mira, a mí lo que me interesa es saber por qué las parejas de más de 65 años en un momento de su vida deciden se acabó. En la última década se han duplicado el número de parejas que se divorcian más allá de los 65. Andan rondando ahora el 6% de las personas que se separan. Y hay que buscar un poco la causa, ¿no? ¿Qué pasa a los 65 años para que digamos hasta aquí he llegado? Ha dado una clave muy importante una de las mujeres a las que habéis entrevistado en la calle, que decía, no se pueden aguantar malos tratos. Esa es una clave muy importante. ¿Por qué se separan ellas? Fundamentalmente dicen que lo hacen porque quieren librarse de un marido mezquino. Es como la frase más repetida. ¿Por qué ellos deciden a los 65, esto se acabó? Porque quieren más satisfacción, especialmente sexual. Y aquí hubo una clave muy importante en el 2001, que es cuando se empezó a comercializar la Viagra. Hubo un pico ahí de separaciones extraordinario. ¿Por qué? Porque hubo muchos hombres que en ese momento se sintieron poderosos de nuevo y salieron a conquistar. Y conquistaron y encontraron que lo que tenían en casa ya no les satisfacía. Y esta clave es también muy importante, la sexual, porque ellos se separan por eso, porque quieren más satisfacción, porque dicen que se les ha acabado el amor simplemente o por incompatibilidad de caracteres. Fíjate que las diferencias entre ellas y ellos son muy grandes. Pero sobre todo, ¿qué pasa? Llegan los 65 y te encuentras con que tu pareja está en casa. Y antes tú tenías, si tú no trabajabas fuera de casa, tenías tu vida organizada. Yo tengo una amiga que cuando su marido se jubiló dijo, es que me lo encuentro por todas partes. ¿Eh? Y aquello le parecía que era tremendo.
Que se vaya a Madrid.
Efectivamente. Luego, la esperanza de vida, fíjate lo que se ha prolongado. Ahora vivimos hasta los 83 de media. No queremos estar hasta los 83 aguantando algo que no nos satisface. Y después está ese cambio social en el que ya no se ve como un pecado separarse, ¿no? Y esta sería así una primera incursión.
¿Quieres seguir, Soto?
No, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ver mucho con las expectativas. Y esas expectativas socialmente cambian. Y también cambia la percepción sobre lo que es, por ejemplo, el maltrato, evidentemente. O sea, ahora, bueno, ya sabéis, no me suele gustar mucho españolear, pero los episodios estos de Rocidito he visto uno solo y me parece una cosa totalmente impactante. Y creo que va a cambiar realmente, que va a cambiar la percepción sobre los malos tratos, porque es la toma de conciencia social sobre lo que es y no es maltrato ha evolucionado en estos años para bien. Y eso también creo que puede afectar, es decir, sumado a lo que planteaba Bego, tanto desde condiciones sociales como las más culturales, por así decirlo.
Oye, fíjate que hay un dato que se publicaba en un estudio que hizo el Inserso sobre las relaciones de pareja en las personas mayores, que decía que cuando deciden separarse, ¿qué buscan ellos o en qué situación están ellos y en qué situación están ellas? Y concluía que la mayor parte de los hombres que se separan a partir de los 65 años tienen agarrada otra rama, quiere decir, están con otra persona. Y en cambio las mujeres buscan tranquilidad, reinventarse, volver a vivir de otra manera. Y a esto han ayudado muchísimo las asociaciones feministas, los grupos de mujeres, que han dado un espacio a esas mujeres que ahora tienen más de 65 años, que antes no tenían, y en el que pueden realizarse como mujeres, ¿no?
Empoderarse.
Empoderarse. Y entonces se les abre un mundo tremendo. Y no necesitan, ¿eh? Y saben gestionar mejor la soledad
que
ellos.
Igual prefieren estar solas, ¿no?
Eso es. Lo gestionan muchísimo mejor que ellos.
La mezquindad que decía Bejo,
sí,
parece que es muy significativa y que es un mandato de clase. Tratar mal a las mujeres en ese término, incluso mezquino.
¿Y cómo liga una persona de más de 65 años? Porque si hablamos de separaciones, y aquí vamos al tema que también hoy nos quería traer Bego, que tiene que ver con Tinder, el confinamiento parece que ha sido fuente de mucho divorcio en todas las edades, aquí no hay distinción, aunque sobre todo igual entre los más jóvenes, y parece que Tinder, que para quienes no lo sepan es una aplicación de móvil para ligar, ha contado que ha crecido un 238% el número de perfiles que ponen como condición para quedar, estar vacunado o vacunada. Y 4 de cada 10 no saldrían con alguien desconocido no vacunado. Impresionante este dato, ¿no?
Es un plus. Estar vacunado es un plus absolutamente para todo. Y en estas redes que se utilizan para encontrar pareja, antes no se ponía, yo estoy vacunado de la tuberculosis, se me ocurre, ¿no? No, pero sí se pone vacunado frente a la COVID-19, porque si no, claro, ahora lanzarse a una relación o a tener un contacto con alguien que desconoces, hombre, pues es muy peligroso, ¿no? Pero fíjate que Tinder lo utiliza más gente un poquito más joven, pero dices, ¿y cómo se liga a partir de los 65? Pues es que también hay redes de estas para ligar a partir de los 65. Mira, yo no tengo 65 todavía, me quedan unos cuantos, pero a mí me saltan muchas alarmas y alertas en el móvil de aplicaciones para ligar de más de 50. Me salen todos canosos estupendos, ¿eh? Y claro, también la gente más mayor empieza a ver que, ¿dónde vas a ligar? En un bar ya no se ligan los bares, porque entre otras cosas pues no hay muchas posibilidades, ¿no?
En el
vacunódromo. Oye, pues puede ser. Pero claro, también las personas mayores dicen, oye, que yo también quiero hacer sweeps de ese, de ir pasando y decir este me gusta y este no me gusta y encontrar una relación, ¿no? Buscando otras cosas seguramente diferentes a las que se buscan en Tinder, donde quien lo utilice, que sepa, que ponga lo de vacunado, porque
¿cómo se llama esa app? Antes de que los oyentes nos lo pregunten, ¿cómo se llama esa app?
La de más de 65.
¿Más de 65?
Our Time, que quiere decir nuestro tiempo, ¿no? Escrito así, Our Time, para que lo busquen y nada, oye, la que quiera darse una vuelta encontrará algo seguro.
Sobre todo algún comentario de estas redes sociales.
Con esos mezquinos a abstenerse.
sí, desde luego.
A mí me preocupa un poco lo de la dualidad, lo de los privilegios, ¿eh? O sea, me preocupa esa perspectiva de... Ahora estamos en ese momento donde los vacunados tienen ese privilegio incluso en las redes para ligar en esto, ¿eh? No lo digo en términos particulares, pero sí me preocupa cada vez. Cuando hablamos de polarización, estamos hablando precisamente de entender siempre las cosas en términos binarios, dicotómicos, en términos de dos opciones. Y en ese sentido, claro, la gente ha estado vacunada o no vacunada, o lo ha pasado o no lo ha pasado. Pero es cierto que la polarización también empieza por esas fronteras que ponemos a relacionarnos con otra gente. Relacionarnos, no sé con qué perspectiva tampoco. Claro, en el caso de estas aplicaciones supongo que en una parte importante, no sé qué porcentaje, pero el objetivo de eso es tener sexo. Con lo cual es. Pero me sorprende, por ejemplo, que no se pidiesen análisis de ETS. Es decir, en una aplicación para tener sexo, la condición debería ser estar libre de infecciones sexuales. Sin embargo, ha sido las vacunas lo que ha disparado ese elemento. Igual lo otro se da por garantizado, pero supongo realmente que no es así.
Claro, fíjate, yo supongo que dentro de unos años pasará lo mismo con esta enfermedad, ¿no? El SIDA se ha cronificado, y hay otras enfermedades de transmisión sexual, por supuesto, pero como aquello ya en el imaginario colectivo se ha convertido en algo crónico, ya no nos preocupa, no nos vamos a morir de eso. Entonces, no nos importa, mira, si tenemos la mala suerte de que nos contagian, ahí, ¿por qué no lo habré pensado antes? Pero esto sí, porque esto ahora puede matarnos. Y esa es la diferencia, ¿no? La vida y la muerte.
Sí, aunque parece que solo nos preocupa esto, el COVID ahora mismo, ¿no? Como si no hubiera otras cosas que decir.
Es impactante. Hay una serie, It's a Sin, no sé si habéis visto,
¿sí?
Es sobre los orígenes del SIDA. Y es realmente, claro, con todas las diferencias, ¿eh? Cómo se concentró en la comunidad homosexual y, bueno... pero sí es impactante ese elemento de libertad y a la vez de no entender cómo funcionaba el virus. Y ahora, con todas las diferencias, estamos también un poco en esa fase en algunas cosas.